Se prevé 600 casillas para votar en este distrito 19.
Se van a instalar aproximadamente, no sabemos ahorita exactamente porque puede bajar el resultado de los números dependiendo la lista nominal de electores. Entonces, se tienen proyectadas 639 casillas en todo el distrito, aquí en el distrito 19, que ya como sabemos, ya tenemos 20 municipios que antes no teníamos los municipios pegados a la al lago de Chapala.
Personas en prisión preventiva y en estado de postración podrán emitir su voto en este periodo electoral.
Entonces son personas que están en prisión preventiva, están detenidos allí, están privados de su libertad, pero todavía no tienen una sentencia por parte de un juez. Entonces esto se debió a una sentencia del Tribunal Electoral en el año 2021, de que las personas que están en prisión preventiva, que aún no están privados de sus derechos político-electorales, también pueden votar. Y entonces el INE hizo una prueba piloto en el 2021, nada más en 5 reclusorios a nivel nacional, y ahora se va a hacer en la mayoría de los penales que hay en nuestro país.
El Tribunal Electoral revocó la sesión de ayuntamiento en Atoyac para conceder la licencia a Carla Cruz.
Y así fue que el tribunal ordenó que se sesionara para que ya ahora sí, con efectos de ponerles una multa a los regidores, para que ya aprobaran lo que era la licencia.
Muy bien, justo.
Y pues, sí es triste, el lamentable que se tenga que ir a esas estancias porque es tan fácil, pues nada más que el cabildo pues se pusiera de acuerdo, pero pues también entendemos.
La Asociación Internacional Rainforest Alliance visitó el CUSUR para conocer acciones de productores en la región.
Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que trata de promover un mecanismo para la gestión sostenible del agua en el paisaje en el que nosotros colaboramos, y sabemos que en la Universidad de Guadalajara están implementando acciones que benefician la recarga y la disponibilidad hídrica en su territorio, en la Laguna de Zapotlán. Entonces, es por eso que vinimos con los colegas a conocer la experiencia, a ver técnicamente cuál es lo más viable para este tipo de estrategias para la salud de la cuenca.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de martes 5 de marzo del 2024 les saludamos aquí en el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Le invito, por supuesto, a que se comunique con nosotros. Recuerde que ponemos a su disposición el 341-413-3345. Este teléfono está disponible aquí en cabina y también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp. Con mucho gusto puede hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes. Aquí los estaremos recibiendo. Les saluda esta mañana a los controles técnicos mi compañera Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande y también de este distrito 19, porque ya estamos en proceso electoral. Y fíjese que aquí en este distrito, el Instituto Nacional Electoral prevé que sean instaladas para la jornada electoral el próximo 2 de junio más de 600 casillas en todo este distrito 19. Los detalles los tiene mi compañero Guillermo Tobar.
Como parte del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, a través de la 19ª Junta Distrital, pretenden instalar más de 600 casillas en todo el distrito. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, indicó que pretenden contar con 639 casillas aproximadamente, aunque esta cifra podrá variar una vez que avancen las semanas.
Se van a instalar aproximadamente, no sabemos ahorita exactamente porque puede bajar el resultado de los números dependiendo la lista nominal de electores. Entonces, se tienen proyectadas 639 casillas en todo el distrito, aquí en el distrito 19, que ya como sabemos ya tenemos 20 municipios que antes no teníamos los municipios pegados a la al lago de Chapala, pero bueno, ahorita sí se tiene contemplado 639 casillas aquí en todo el distrito.
En este sentido, la vocal ejecutiva informó que tienen planeado instalar 4 casillas especiales en Zapotlán el Grande y una en Mazamitla. Estas casillas son para aquellas personas que se encuentran fuera de su municipio o entidad.
Se va a hacer la propuesta de instalar 4 casillas especiales aquí en Ciudad Guzmán y una en Mazamitla, por ser una zona turística.
Por otro lado, Karina Hernández comentó que las boletas llegarán a las instalaciones de la Junta Distrital entre el 13 y 14 de mayo.
Las boletas electorales llegan entre el 13 y el 14 de mayo, Guillermo. Ese es el dato que tenemos hasta ahorita. Apenas la semana pasada, el Consejo General asistió a la primera impresión, a la impresión de las primeras boletas que se van a elaborar ahí en Talleres Gráficos de México.
En estas elecciones, la ciudadanía podrá votar por el próximo presidente o presidenta de la República, gobernadores, senadores, diputados locales y federales, así como presidentes municipales. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar, ya lo escuchó usted, más de 600 casillas se prevé que se instalen en este proceso electoral.
Señal Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 5 de marzo es el siguiente. En el contexto nacional, tenemos que algunos estados del litoral del Golfo de México presentarán episodios de precipitación debido a que se combina un canal de baja presión y el ingreso de humedad tanto del Golfo y Mar Caribe. El resto de la República Mexicana continúa con condiciones de tiempo estable, cielo mayormente despejado, estarían dejando temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV en gran parte de nuestro territorio, así como en la región noroeste y noreste de nuestro país, fuertes rachas de viento. Jalisco presenta condiciones similares a jornadas anteriores, cielo mayormente despejado del centro al norte del estado, mientras que hacia la zona costera combinación de sol y nubes estarían dejando temperaturas máximas para el día de hoy entre 27 y 29 grados en lo que es la zona de Ciudad Guzmán, mientras que hacia Sierra de Mula y Autlán estaría la máxima entre los 28 y 30 grados, mientras que la mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando alrededor de los 9-11 grados en Ciudad Guzmán y hacia zona Sierra de Amula, Autlán de Navarro, la mínima estaría registrándose entre los 17 y 19 grados. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos este pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ya lo escuchó. E irán en aumento estas temperaturas para que si usted va a salir a espacios públicos, a la vía pública, pues pueda protegerse de las inclemencias del sol. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros. De regreso tenemos más información. Son las 9:11, regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que fíjese que personas privadas de su libertad en prisión preventiva y en estado de postración podrán emitir su voto en este proceso electoral. Todo esto previamente ya se ha registrado, y esta información, todos los detalles los tiene mi compañero Guillermo Tovar.
Para este proceso electoral, personas en prisión preventiva y personas postradas en cama podrán emitir su voto. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, dio a conocer que en esta ocasión las personas que estén en prisión preventiva podrán emitir su voto para elegir al próximo presidente o presidenta de la República.
Hay personas que, no sé si recuerdes, que ellos pues son inocentes hasta que se les comprueba lo contrario, ¿no? Entonces son personas que están en prisión preventiva, están detenidos allí, están privados de su libertad, pero todavía no tienen una sentencia por parte de un juez. Entonces esto se debió a una sentencia del Tribunal Electoral en el año 2021, de que las personas que están en prisión preventiva, que aún no están privados de sus derechos político-electorales, también pueden votar. Y entonces el INE hizo una prueba piloto en el 2021, nada más en 5 reclusorios a nivel nacional, y ahora se va a hacer en la mayoría de los penales que hay en nuestro país.
Para esto votarán de manera anticipada entre el 6 y 20 de mayo en sus centros penitenciarios. Posteriormente, estos votos serán resguardados en sus oficinas y contabilizados durante el día de las elecciones, el 2 de junio.
Es llevar la boleta en el mes de mayo, se llama votación anticipada también, para que las personas que están en prisión preventiva, es decir, que todavía no tienen sentencia, pero tengan su credencial para votar vigente, puedan, van a votar para la elección también de presidente de la República. Entonces, esa votación se va a llevar entre el 6 y el 20 de mayo. Se va a acudir por parte de una comisión de aquí de la Junta Distrital, y una persona que da fe como oficial electoral para que se pueda llevar a cabo la votación. Nos traemos los sobres cerrados con los votos, se guardan en la bodega distrital y se va a instalar una casilla hasta el día 2 de junio con funcionarios sorteados y capacitados aquí en la Junta Distrital, y aquí mismo se va a elaborar el acta de escrutinio y cómputo de esos votos que se recibieron en prisión preventiva. Guillermo, así va a ser el procedimiento.
Por otra parte, la vocal ejecutiva informó que también las personas postradas en cama podrán emitir su voto. Para ello, previamente realizaron visitas a estas personas para confirmar su participación. Ellos también podrán votar del 6 al 20 de mayo. Será personal del INE quienes visiten a estas personas para que puedan realizar su voto.
Sí, de las personas que están en estado de postración, se les fue a hacer una visita a principios de febrero también para preguntarles, para llevarles un oficio y preguntarles si les gustaría que se les llevara el voto a su domicilio, digámoslo así. En el caso de aquellas personas que pues todavía localizamos, algunas, porque algunas ya fallecieron desgraciadamente, las que localizamos ya se les entregó el oficio, ya nos dijeron que sí, quieren votar. Entonces ya tenemos un listado de las personas que vamos a ir a visitar para llevarles el voto a su domicilio con una comisión de aquí del Consejo Distrital. Y es lo mismo, va a ser entre el 6 y el 20 de mayo. Es votación anticipada también, pero en este caso para las personas que están impedidas de moverse para ir a la casilla.
Finalmente, Hernández Trejo mencionó que serán 25 personas postradas en cama que emitirán su voto dentro del Distrito 19. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información a nuestro compañero Guillermo Tovar, y seguimos con más a propósito de estos temas electorales. Fíjese que aunque el Ayuntamiento de Atoyac le negó la licencia a Carla Cruz Sánchez, presidenta del municipio, para ausentarse de su responsabilidad y contender en el proceso electoral, el Tribunal Electoral del Estado revocó la sesión de ayuntamiento en donde se le negó la licencia y ordenó al Pleno del Ayuntamiento a sesionar y conceder la licencia a Carla Cruz. Sobre esto habló la presidenta, ahora con licencia, Carla Cruz Sánchez.
Y así fue que el tribunal ordenó que se sesionara para que ya ahora sí, con efectos de ponerles una multa a los regidores, para que ya aprobaran lo que era la licencia.
Muy bien, justo.
Y pues, sí es triste, el lamentable que se tenga que ir a esas estancias, porque es tan fácil, pues nada más que el cabildo pues se pusiera de acuerdo, pero pues también entendemos.
Y la presidenta, ahora con licencia, dice que ella, previo a la sesión de ayuntamiento, recurrió al tribunal, ya que en repetidas ocasiones se convocó a sesión y los regidores no se presentaron, y posterior en la sesión, la negativa de la licencia, violando así su derecho constitucional a votar y ser votada.
Sí, claro. Fue todo el tiempo lo que yo estuve peleando, mi derecho constitucional, de volver a ser votada, porque era lo que les estaba diciendo, que a mí me estaban pues violentando, por el hecho de no presentarse a sesiones, por el hecho de que ya al final dijeron claramente no le damos la licencia, pues fue también que el tribunal pues fue a favor mío para que yo pudiera contender, porque claro que se me estaba violentando mi derecho de volver a ser votada.
Y el ayuntamiento de Atoyac sesionó y le concedió la licencia a Carla Cruz, y con esto ella ya realizó su registro en tiempo informante, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por sus siglas el IEPC, esto para buscar la reelección en su municipio. Sin embargo, el ayuntamiento no ha designado a quién será el presidente o presidenta interino, por lo que se deberá sesionar de nueva cuenta en espera del acuerdo de la mayoría de los integrantes del ayuntamiento.
También ese era un tema que también sabíamos, que al tomar la decisión de participar en una reelección, sabíamos que esto sucedería, porque pues son 6-5, no hay mayoría, una mayoría tiene que ser 7, y que también fue un tema polémico en la administración, porque a base de mis reglamentos, que es 50 más la mitad más uno, fue que siempre la mayoría es 7. Entonces, desgraciadamente, pues no se han podido poner de acuerdo los regidores. Cuando mi suplente sube a tomar protesta y a formar parte de este ayuntamiento, se ponen a consideración dos personas, la que propusieron la oposición y la que propusieron los regidores que están a mi favor, y pues no se llevó a ningún acuerdo.
Muy bien.
Seguimos ahorita con el tema de no hay presidente, se va a volver a convocar, ese tiene la facultad, lo que es mi secretario general, mientras allí en el reglamento también lo marca, él puede mandar a convocar en un lapso corto, no se tiene que esperar tanto, para que otra vez suba a cabildo y se puedan poner de acuerdo los regidores.
Bueno, pues ahí esta información con respecto a este fallo que ha dado el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, luego de que no le concedieran licencia a quien fuera la presidenta del municipio de Atoyac, Carla Cruz. Revoca esta sesión de ayuntamiento en donde se aprobó esta licencia a la presidenta Carla Cruz, y entonces, al violar su derecho constitucional, se revoca esta sesión y obliga el tribunal a que vuelva a sesionar el ayuntamiento de Atoyac para, ahora sí, concederle la licencia a la presidenta, ahora con licencia del municipio de Atoyac. Bueno, pues ahí los detalles con respecto a esta situación. Y seguimos con más, y es que la Asociación Internacional Rainforest Alliance visitó el Centro Universitario del Sur para conocer acciones de productores de la región. La Asociación internacional, Rainforest Alliance, estuvo en Qusur y conoció pues estas acciones que están realizando los productores de la mano del Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas, principalmente en la implementación de cárcavas para la retención de agua y suelo. Susana Salmerón, integrante de Rainforest Alliance, detalla que ellos han trabajado en proyectos para la recarga hídrica y que este está relacionado con las cárcavas, que resulta de interés, puesto que es una estrategia que pueden replicar.
Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que trata de promover un mecanismo para la gestión sostenible del agua en el paisaje en el que nosotros colaboramos, y sabemos que en la Universidad de Guadalajara están implementando acciones que benefician la recarga y la disponibilidad hídrica en su territorio, en la Laguna de Zapotlán. Entonces, es por eso que vinimos con los colegas a conocer la experiencia, a ver técnicamente cuál es lo más viable para este tipo de estrategias para la salud de la cuenca.
Y detalló que es importante hacer este tipo de colaboraciones para identificar estas exigencias y observar en dónde se puede replicar el proyecto, además de generar difusión y buscar mecanismos de financiamiento.
Haciendo este tipo de colaboraciones, estas alianzas con la academia, para poder seguir promoviendo estas ecotecnias en otros territorios, ¿no? Sí, difusión y encontrar esos mecanismos de colaboración financiera para que puedan concurrir no solo en inversiones económicas, sino también en acciones, ¿no?
Y en esta visita estuvieron presentes integrantes de Rainforest Alliance y del Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas, observando pues estas acciones que hacen en pro del medio ambiente, que a raíz de estas situaciones o de estas cosas que se avecinan, pues han estado trabajando. También compartió la integrante de Rainforest que en primera instancia ellos están ejecutando un proyecto en el municipio de Tapalpa, espacio en el que han identificado 4 problemáticas, entre ellas el cambio de uso de suelo, el desarrollo inmobiliario desordenado, los incendios forestales y el abastecimiento de agua, siendo este último en donde podrían implementar estrategias como las cárcavas.
Mira, básicamente fueron 4. Uno es el cambio de uso de suelo, el otro es el desarrollo inmobiliario desordenado. El problema no es el desarrollo inmobiliario, el problema es que no hay un orden. Ajá. Y el otro tema son los incendios forestales. Y finalmente, que es un poco lo que nos llevó acá, la disponibilidad del agua en el territorio.
Bueno, pues ahí estos detalles sobre esta visita aquí al Centro Universitario del Sur para conocer estas ecotecnias y poder replicarlas en otros municipios, incluso en otros estados. Y seguimos con más, y es que piden reconocer a familiares de desaparecidos como un grupo vulnerable. Vamos a escuchar esta información.
Las familias que tienen a una persona desaparecida, además de enfrentar el dolor por no localizar a su familiar, sufren la indolencia de las autoridades de los 3 niveles. Sin embargo, quienes buscan a su pariente pierden además el empleo o los hijos desertan de las escuelas para poder trabajar. Por ello, colectivos, abogados, periodistas y académicos piden que a las víctimas de ese delito se les considere como grupo social vulnerable. La idea es que, al tener esa condición legal, las familias de desaparecidos puedan obtener apoyos económicos y atención prioritaria de salud y educación. Esta fue una de las conclusiones del foro Escucha Jalisco, llevado a cabo en el Congreso local. Jorge Flores González, asesor legal del colectivo Luz de Esperanza, dijo a los diputados locales que hagan una reforma a la Ley de Asistencia Social para otorgar a las familias de personas desaparecidas la condición de grupo vulnerable.
La Constitución pues marca muchísimas prerrogativas y que incluso a veces protegen más al delincuente. Pues las víctimas merecen también a los familiares este tipo de prerrogativas, están frente al Estado y a la delincuencia organizada.
Denise Ayala, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, subrayó que la impunidad opera como un factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas.
Los familiares de víctimas de desaparición caen en un estado de vulnerabilidad que representa un estado de debilidad provocado por la ruptura del equilibrio de sus dinámicas familiares, sociales, que lleva a la persona o al grupo de personas a una espiral de efectos negativos y que tiene su origen en la noción del riesgo, es decir, en la imposibilidad, en la posibilidad de que ocurran probablemente determinados acontecimientos no previsibles que puedan generar consecuencias negativas.
Maribel Flores, integrante de la Red de Apoyo Alas de Libertad, hizo un llamado a la población a tener empatía con el dolor de las familias que buscan a un hijo o a una hija o a un padre o una madre.
No indolencia, por favor. Todos somos uno. Todos somos un desaparecido. Todos somos Alas de Libertad. Todos somos una nación. Todos somos México. Todos queremos un México libre de violencia de toda índole, en especial de la trata.
El periodista Lauro Rodríguez explicó que en el área metropolitana de Guadalajara hay más de 20 colectivos de familias de personas desaparecidas. Sin embargo, en las regiones foráneas de Jalisco, los familiares están solos, porque no hay ni colectivos ni oficinas de la Comisión de Búsqueda, por lo que tardan meses en obtener una ficha de sus familiares.
Pero fuera de la ciudad no hay colectivos, o sea, al menos en el sur de Jalisco no los hay. En la Sierra de Mula no los hay, en la costa sur no los hay. En varias regiones no existen esas organizaciones de familias, lo que dificulta aún más pues, que exista esa presión que hay en el área metropolitana de Guadalajara fuera de la ciudad. Prácticamente las familias están solas.
La diputada de Morena, Claudia García Hernández, explicó que en esta legislatura ha habido avances para hacer reformas que atiendan los problemas que viven las víctimas del delito de desaparición. Sin embargo, hay otros temas que están en la congeladora, como es aprobar la creación de una fiscalía especializada para la atención de personas desaparecidas en el estado. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, seguimos con más, porque fíjese que antes de irnos, le queremos comentar que el día de vamos a conocer en próximos días las historias de las científicas, atletas y muchas más mujeres que han transformado y han engrandecido nuestras comunidades. Las subdirectoras regionales de esta red Radio DG han preparado un programa especial para este viernes 8 de marzo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Los invitamos a sintonizar Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas, Juntas Resistimos. Este programa especial será en punto de las 11 de la mañana. Vamos a una breve pausa, regresamos con la entrevista del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Y Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Francisco Javier Cortés Ochoa. Él es coordinador de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes de este Centro Universitario del Sur, y también a Luis Fernando Flores. Él es estudiante de esta Licenciatura en Cultura Física y Deportes. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias por el espacio, buenos días.
Y fíjense, ellos están con nosotros para platicarnos de una iniciativa que tienen y que ya está en marcha, que tiene que ver con esta escuela de cachorros. Pero para esto queremos que nos expliquen y nos platiquen en qué consiste esta escuela cachorros.
Bueno, la escuela de fútbol de Cachorros Cusur es una escuela de fútbol en la que basamos la iniciación deportiva, basándonos en las fases fisiológicas, anatómicas y biomecánicas de todos los niños, en la cual pues buscamos un desarrollo óptimo, un gran desarrollo que llegue a un buen rendimiento, uh-huh. que sea pues ahora sí que un desarrollo más profesionalizado, tanto de la parte de los entrenamientos hasta la parte del rendimiento de los niños, que ellos puedan vivir la experiencia de lo que es un entrenamiento completo, con metodología, con fases completas, y que ellos puedan tener la oportunidad de desenvolverse y desarrollarse de una manera más preparada y adecuada, de acorde a su edad y a sus necesidades.
Muy bien. ¿Y cómo nace esta intención por hacer esta escuela cachorros? Digo, a lo mejor pues hay un origen, ¿no?, del por qué hacer. Ya nos platican que pues es algo integral, no es simplemente ir a improvisar, poner a los niños a jugar, sino que hay algo más de fondo, ¿no?
Sí, claro, primero que nada hay que rescatar lo que hacen los muchachos de cultura física, porque nace de una intención de ellos. Aquí lo que se está haciendo es que por medio de la escuela de iniciación de fútbol se busca que parte de los alumnos de la carrera pongan en práctica lo que están viendo en las aulas. Entonces, tanto ayudamos a la sociedad como la sociedad nos ayuda a nosotros, en el sentido de que ayuda a que los muchachos pongan en práctica los conocimientos, la sociedad se beneficia de recibir algo que está metodológicamente planeado, y pues ahora sí que la pregunta inicial pues nace de la iniciativa de los muchachos de séptimo, así como Luis.
¿Cuántos estudiantes integran este proyecto? ¿Todos son de cultura física y deportes?
Así es, todos son de cultura física y deportes. En el proyecto original habían metido 12 alumnos. Aquí la intención es que por medio de este proyecto se busca que también los muchachos que participen pues obtengan como una beca para poder fortalecer sus estudios. Los muchachos, la mayoría son foráneos, sabemos que el foráneo sufre mucho por cuestiones económicas, uh-huh. y ahora sí que se busca implementar también que los de educación física vean que parte de lo que estudian puede remunerarles y que puede darles para vivir.
Oigan, ¿y cuánto tiempo tienen trabajando ya en este proyecto? ¿Cuánto tiempo ya tiene esta escuela?
Aproximadamente tiene mes y medio que empezamos con todo lo que es la planeación, la formación de la metodología, la planificación y pues todo lo que ha sido necesario para poder dar el arranque, que apenas será el día de mañana.
Arrancan el día de mañana. ¿Y cuántas niñas y niños ya tienen en listado? ¿Son puros niños, son puras niñas o mixto?
Está abierto para niños y niñas de 4 a 13 años. Nos dimos a la tarea con los muchachos de la carrera y con la disposición de ellos de ir a la mayoría de las escuelas de Ciudad Guzmán, y repartimos aproximadamente entre 600 y 700 volantes. Ajá. Mañana es un entrenamiento muestra gratis para todos los niños que quieran venir, y a partir de ahí, con el apoyo de sus papás, pues queremos platicarles cómo es el proyecto, de qué se va a tratar y cuál es la finalidad, tanto para el beneficio de los niños como para el beneficio de los muchachos de la carrera.
Y acaban de tocar un tema muy importante, que es platicar con los papás, ¿no? Porque sabemos que quizá el niño por sus propios medios no puede llegar a algún entrenamiento, cumplir con los horarios, el tema de disciplina, y qué importante involucrar a los padres de familia para que ellos también, pues ahora sí que son parte del proyecto, ¿no? Es como sí. Cuando tú llevas a un niño a la escuela, pues si tú no lo llevas a la escuela, el niño no va a ir. Igual sucede en esta escuela de deportes, ¿no? Entonces, ¿le apuestan justo a tener esa comunicación y ese contacto directo con los padres de familia?
Yo creo que le apostamos a los padres de familia. Sabemos, como tú lo dijiste bien claro, si el papá no lo trae, el niño no viene. Entonces, nosotros lo que queremos, antes que nada, es que el papá se sienta seguro del lugar a donde lo lleva, del trabajo que se va a realizar, que lo conozca, que sepa qué es lo que se va a hacer y que en base a eso que vea al niño contento. Y yo creo que uno como papá viendo a los niños contentos, pues los llevas.
¿Ya tienen más o menos un estimado de cuántos niños van a recibir el día de mañana?
Creemos que por lo menos 100 sí van a venir. Obviamente no caben todos en la escuelita, el día de mañana se recibe a todos. Pero ahí vamos a ser claros, por categoría solo se van a aceptar 25 niños, son 3 categorías. Entonces, pues es cupo limitado.
¿Cuántas, de qué edad, a qué edad de la categoría o cómo se van a estar dividiendo?
Las categorías las tenemos de niños y niñas de 4 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 13 años.
Muy bien. ¿Y tienen que venir el día de mañana aquí al centro universitario o dónde van a estar llevando los entrenamientos?
Así es aquí en el centro universitario. Nos dieron permiso de poder entrar por esta entrada del lado del bufete de jurídico. Uh-huh. Ahí va a estar muchachos de la carrera de cultura física recibiéndolos para poderlos pasar al campo que tenemos aquí a un lado.
Y ahí sería, digamos, esta primera etapa o este primer acercamiento, y ya a partir de ahí, pues los mismos niños definirían si forman parte del proyecto o no, o también platicar con los padres de familia, ¿no?
Así es, ahí vamos a platicar, los muchachos se van a encargar de los entrenamientos, a mí me va a tocar platicar con parte de los papás y explicarles cuál es el objetivo, y ahora sí que pues quien crea que puede estar en el proyecto y que le apuesta al proyecto, pues decidirá si seguir o nada más fue su clase muestra.
Perfecto. Nos mencionaban acerca de estas becas a los estudiantes de cultura física y deporte. En el caso de los padres de familia, ¿les va a representar algún costo el poder traer a sus niños a esta escuela cachorros o cómo va a ser la dinámica?
Sí, mira, la intención aquí es que funcione como una academia de fútbol. Y que parte de esto, pues los papás saben que una academia pues tiene uniformes, hay que comprar material. Entonces, con todo lo que los papás puedan recaudar dentro de la mensualidad, pues se va a comprar material para que los muchachos uh-huh. puedan llevar a cabo las actividades y para que ellos también obtengan una beca mensual, semanal, por medio de la cuota que van a estar dando los padres.
Sí, claro, que sabemos que a lo mejor dicen, pues es un gasto, no es un gasto, es una inversión y hay que tomarlo sí. así como tal, porque al final de cuentas vamos a ver unos niños disciplinados, unos niños activos en temas de deporte, de ejercicio, y pues yo creo que es más fácil tener estos niños desde chiquitos creciendo así que después los veamos en otras actividades que quizá como sociedad no nos es nada halagador, ¿no?
Así es, pues parte de lo que hace el deporte es crearnos una disciplina, y ahora sí que sabemos que no todos van a llegar a ser profesionales, tal vez un porcentaje muy bajo, tal vez ninguno, pero sí crea valores, desarrollo social, disciplina. Entonces, pues tendríamos ciudadanos más disciplinados, con más valores en un futuro.
Sí, claro. Oye, Luis Fernando, y para ustedes como estudiantes de cultura y física deporte, ¿qué representa que a través de esta escuela cachorros puedan poner en práctica todo lo aprendido en las aulas, ¿no? Porque si bien es cierto, quizá vemos teoría y siempre están activos, los vemos prácticamente en todos lados a los chicos, pero ya el tener una escuela como tal de cachorros, ¿para ustedes qué representa?
Pues la verdad es que primero representa una gran oportunidad, y un gran privilegio, porque como tal vamos a llevar a campo real algo que pudiéramos a lo mejor llevar hasta después de egresar, y en este momento lo vamos a poder llevar durante la carrera, lo cual nos va a dar la oportunidad de practicar y de tener un ingreso extra mediante esa beca, y pues también de ir tomando experiencia y de hacernos de un propio nombre.
Muy bien, y además de esto, pues sin duda alguna ya les da también reconocimiento, ¿no? Y les da esa oportunidad de poder convivir con los menores de edad, que pues es un sector específico, hay que tratarlos de cierta tal manera, y pues sin duda alguna yo creo que van a tener muchos aprendizajes. ¿Algo más que gusten mencionarnos?
Pues invitar a todos los niños, niñas de 4 a 13 años que gusten venir mañana al entrenamiento, es totalmente gratis, solo tienen que traer a sus papás para que los puedan dejar entrar. Nosotros con mucho gusto los vamos a recibir, se van a divertir el día de mañana. La intención es que sea algo divertido, algo de fundamentos técnicos, algo de partido, y ahora sí que ya de ahí ellos decidirían si se quedan con cachorros o deciden ir a otro lugar, que mientras hagan ejercicio está bien a donde
está
vayan.
Bien. ¿A qué hora sería?
A partir de las 4 de la tarde empiezan los de 4 a 9 años y a las 5 de la tarde recibimos a los de 10 y 13 años.
Perfecto, pues ahí la invitación, papás traigan a sus niños, niños traigan a sus papás, porque sin duda alguna pues es una excelente oportunidad que pueden tener el aprender en esta escuela Cachorros, justo aquí en el Centro Universitario del Sur, esto como parte de la iniciativa de esta licenciatura de Cultura Física y Deportes, que pues están estos estudiantes en busca de poder poner en práctica todo lo que han aprendido en las aulas, y qué mejor que sea a través de este tipo de actividades. Agradecemos mucho esta mañana a Francisco Javier Cortés Ochoa, coordinador de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, por estar con nosotros, y también a Luis Fernando Flores, estudiante de este programa educativo, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y con esto vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. A nuestra audiencia que justo en estos momentos nos está sintonizando, queremos comentarles que existe pues una falla de las plataformas de las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Muy seguramente usted se ha percatado de esta situación, porque justo al querer ingresar a su red social o estar en su red social, decía que la sesión estaba caduca y que, bueno, pues afortunadamente podríamos considerar, sí, no es que le hayan hackeado su cuenta, o bueno, hasta ahorita a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, es una falla que están registrando estas aplicaciones, estas redes sociales. Entonces, pues queremos informar a toda nuestra audiencia para que tengan a consideración esta información y sepan que pues es una falla general, no es solo es una falla a una persona o dos, es una falla genérica a todos los usuarios de esta plataforma. Así que pues evite cambiar sus contraseñas o cosas por el estilo. Esperemos a que pronto se restablezca estas redes sociales. Redes sociales como lo es el WhatsApp o estas aplicaciones del WhatsApp se mantienen en normalidad, así que por esa parte no hay que tener algún pendiente, pero sí fue alrededor de las 8:30 y principalmente pues acá en esta zona alrededor de las 9 de la mañana y cacho, cuando justo nos estábamos percatando de esta falla de esta red social, que por cierto nos la transmisión que teníamos de este noticiario pues fue interrumpida por esta falla, así que justo por ahí fue que comenzamos a observar algunos detallitos y luego ya quisimos entrar a nuestras redes sociales personales y también nos percatamos de esta información. Así que esperemos pronto se restablezca el servicio. Mientras tanto, pues le invitamos a mantener la calma y no desesperarse. No le hackearon su cuenta, esperemos que no sea así, que no nos la hayan hackeado a todos. Si se reporta, como se ha reportado, caídas de otras redes sociales o de otras aplicaciones como el WhatsApp y entre otras, si se reporta pues una falla en estas redes sociales. Le comento, Facebook e Instagram son las que están registrando falla justo en estos momentos. Seguimos con más. Y vamos a escuchar esta mañana el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escucharlo.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. El día de hoy, Diario Milenio publica un artículo de Elisa Alanís que ha llamado A Claudia, Xochitl y Jorge. Una carta dirigida a las personas que de las tres, una de ellas será presidenta o presidente del país. En ella expone que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Así lo confirmó ahora Human Rights Watch. Mediante la misiva pide a quien vaya a resultar presidente o presidente que coloque la mirada también en el ejercicio periodístico. La violencia, además de vulnerar la integridad de gente dedicada a la comunicación, las consecuencias de coartar la libertad de expresión son catastróficas. Entre otras, impide el derecho de la sociedad a estar informada, puerta de entrada a regímenes verticales, propagandísticos y delincuenciales. Escribe en su reporte de 2023, artículo 19, dio cuenta que el principal perpetrador es el propio Estado mexicano. La mayoría de las veces el ataque viene de servidores públicos y partidos. De ahí la dificultad de frenar las violencias. La organización, artículo 19, documentó tres categorías de agresión. 1. Intimidaciones y hostigamientos. 2. Uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial. Una tendencia al alza desde 2022, el año más violento para la prensa. Y 3. Amenazas tanto en la esfera física como digital. Alanis, con certera precisión, dice: le pido a la presidenta Claudia, a la presidenta Xochitl o al presidente Jorge, quien llegue, que rompa el círculo vicioso, que con valor y honestidad, pues se requieren ambas, actúe para garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información. Continúa Alanis: luchemos por un lugar donde la vida y estabilidad de las personas cuenten, donde reporteras y reporteros no seamos noticia, donde no tengamos que cubrir el homicidio de otro colega, donde no seamos blanco de presiones, delitos, demandas o denuncias por parte de personajes corruptos, donde no tengamos que estar preocupados porque nos quieran silenciar. Elisa Alanis no es una improvisada para pedir lo que pide. Ha sido reportera, conductora, analista y moderadora en diversos programas políticos, culturales, jurídicos y electorales en medios como Canal 11, CNI, Canal 40, TV UNAM, Foro TV, el Canal Judicial, entre otros. Es maestra con mención honorífica en análisis político y medios de información en el Tecnológico de Monterrey, en convenio con la Universidad de Harvard. Ha sido reconocida con galardones como el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo y el que otorga el Club de Periodistas de México AC. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos esta información a Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y seguimos con más porque esta mañana vamos a escuchar el comentario de Soraya Santana Cárdenas, ella es profesora e investigadora de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharla.
En la opinión de Soraya Santana.
Hola Isabel, muy buenos días, te saludo con mucho gusto y a todos los y las radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. El próximo viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y si se fija, he dicho se conmemora. No usé la palabra celebración. Por lo que animo a los hombres y mujeres que me escuchan a que no envíen mensajes de felicitación a las mujeres, sino más bien manden mensajes de invitación para hablar en un café, en la comida, en una celebración de trabajo, escolar o familiar sobre el tema. ¿Cómo vamos con la equidad de género? Ya que lo que se busca este día es recordar a la comunidad que hay muchos pendientes que atender en torno al papel de las mujeres en la sociedad y la importancia de apoyarles con acciones concretas para avanzar hacia una mayor equidad entre hombres y mujeres. Se requieren reflexiones y charlas para hablar sobre diversas temáticas. Aquí le propongo un listado. En mi casa o hogar, ¿quién toma las decisiones importantes? ¿Quién controla o organiza el dinero? ¿Cómo se reparte y cuál es su lógica? En mi casa y hogar, ¿quién y quiénes se involucran en el aseo? ¿Cuántas horas le dedico yo? ¿Ayuda el mismo número de horas que mi pareja, mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá? Si no me involucro y soy varón, me he planteado si esto es abusivo de mi parte. Si no me involucro y soy mujer, me he planteado si eso es abusivo de mi parte. ¿Debería acercarme a preguntar si puedo hacer algo para mejorar el uso del tiempo de quien sí realiza las cosas de casa? ¿Quién limpia la ropa que uso diariamente? ¿El tiempo que se destina a limpiar la casa, a lavar la ropa y hacer la comida es el mismo para todos y todas las que forman parte de la familia? Si soy padre y pareja, ¿destino el mismo tiempo que mi pareja en el cuidado de mis hijos? ¿Le he preguntado si requiere que le apoye? ¿Ayudo o colaboro con una intención de equilibrar la balanza? Si soy madre y pareja, ¿asigno responsabilidades a todos los miembros de la familia? ¿Pido ayuda? ¿Me gusta que me ayuden o no me gusta porque yo lo hago mejor? ¿En el trabajo soy jefe o jefa? ¿Ejerzo mi rol considerando a hombres y mujeres iguales? ¿Pido a una mujer que me traiga el café? ¿Pago igual a hombres y mujeres? ¿Cuando salgo con mi novio, dejo que él pague siempre? ¿Esto es equitativo para mi novio? ¿Le he preguntado? ¿He considerado pagar la cuenta alguna vez? En relación al cuidado de los padres, si ya son mayores, ¿dejo a las mujeres de la familia que se encarguen de esto? ¿Por qué no me involucro con el cuidado de mi mamá si soy hombre? La lista de temáticas y preguntas es muy amplia. Compartirlas y hablar de esto el próximo viernes, así como generar acuerdos para el resto del mes del año, será un gran avance para usted, su pareja, su familia, su comunidad y el bienestar y calidad de vida de todos. Le deseo un excelente día.
Agradecemos esta información a Soraya Santana Cárdenas, profesora e investigadora de este Centro Universitario del Sur. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero antes, por supuesto, le queremos agradecer a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 5 de marzo del 2024. Le informamos y le reiteramos que hay fallas en las redes sociales, tanto de Facebook e Instagram, para que pues usted tenga al pendiente esta información. Y por supuesto también le invitamos para que en un minutito más sintonice el Expreso de las 10, porque ya viene para que usted pueda disfrutar de este contenido, de este programa radiofónico. Y seguido de esto, a las 11 de la mañana viene con nosotros Policromía con Rosy Arellano y Jorge Martínez, para que esté también muy al pendiente y continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. La subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas, en los controles técnicos, Cristina Mojica, en la producción, Emiliano Arellano y Sofi. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.